Yo para mí, al final, un consultor, un mentor, para mí es un acortador de tiempos. Es un acortador de tiempos. Entonces, no es necesariamente una persona que lo sabe todo, porque puede que haya muchas cosas que no sepa. Puede, de hecho, que haya cosas que descubramos juntos en el camino. Pero sí que es una persona que ha recorrido ese camino, que sabe dónde están las piedras importantes en las que tropezar, que sabe dónde están los arroyos en los que uno puede refrescarse o beber. Es decir, es una persona que conoce bien el mapa del territorio. Otra cosa es que se sepa cada una de las piedras donde está, cada uno de los árboles donde está o cada uno de los arbustos donde está. Probablemente no sea necesario, probablemente no sea necesario. Pero sí que conoce bien el terreno para que a mí me diga, por aquí hay un atajo y se llega antes.
Facturando 14.000 millones de euros en España para el año 2020, el sector de la consultoría ha mantenido un crecimiento sostenido superior al 5% desde el año 2014, con muy pocos sectores creciendo a un ritmo similar según la Asociación de Empresas de Consultoría de España. Un consultor de negocios es una persona capacitada con los conocimientos prácticos para asesorar decisiones corporativas. Aportando una visión estratégica, su trabajo se centra en el cumplimiento de metas para una organización. Y esto puede tomar muchas formas, desde estudios de mercado, informes de cliente, planes de ejecución, puestas en marcha de proyectos, apoyo en gestión, análisis de procesos y muchas cosas más. Pero, además de liderazgo en facturación, esta industria ostenta primeros puestos en porcentajes de inversión en innovación, con el triple del promedio en España, y el liderazgo en empleo juvenil, con el 46% de las contrataciones siendo puestos juniors. En Chile, la historia no es muy distinta. Con puestos juniors que ofrecen hasta $1,500 y escalan a los puestos de más seniority alcanzando los $4,000 de acuerdo a ofertas laborales hoy en Get On Board. No es casualidad que hayan muchas personas queriendo un puesto en esta industria. Hoy tenemos un cambio de formato y el primer invitado internacional, Diego Fernández. Él es consultor de negocios digitales en España y conversaremos sobre las decisiones que le han llevado, de manera muy orgánica, a su puesto. Yo soy Andrés Fermín y esto es Quiero Tu Puesto, el sexto episodio. Partamos básicamente con definiciones. Don Diego Fernández, soy diegofernández.com. ¿Qué hace un consultor de negocios digitales? Para quien no sabe, ¿a qué te dedicas?
Pues mira, yo tengo varias líneas de negocio, pero esta de la consultoría de negocios digitales al final está centrada en conversar mucho con expertos, sobre todo el conocimiento, que es el área donde me siento más cómodo. Gente que tiene un know-how, que tiene un conocimiento, que sabe hacer algo y que quiere enseñarles a otras personas a conocer o aplicar eso que él sabe, ¿no? Y eso requiere de una construcción de un negocio digital para poder hacer llegar ese conocimiento a esa persona que lo puede necesitar, ¿no? Entonces, poco mi trabajo con ese experto es bajar a tierra todo el proceso para que esa idea sea una concreción viable en el mercado, ¿no? Entonces, así que es mucha conversación, mucho diálogo, mucha creatividad, mucho número también y sobre todo mucho disfrute porque tengo la suerte de trabajar siempre con personas maravillosas de las que cada día aprendo cosas nuevas. Ya no solo de su know-how, sino también de mi propio negocio cuando implementamos cosas con ellos, ¿no? Entonces, esa es una línea de negocio. También tengo formación. Es decir, al final, ayudo también a esos emprendedores, a esos empresarios a realizar, ¿no?, el paso a paso de la construcción de su propio negocio. Y también es algo que disfruto mucho, ¿no? Yo tengo algo de ahí remanente de mi vocación docente y ahí la logro salvar, ¿no? La logro salvar.
Hay pasión en lo que haces. Pasión e interés, siempre, porque te nutres siempre. Tú también como persona.
Totalmente, totalmente.
¿Cuántos años tienes consultando negocios, ayudando a estas personas a crecer?
Mira, yo llegué al mundo del marketing digital, llegué como usuario, porque lo necesitaba para mi propio proyecto allá por el año 2015. Y un par de años después, en el 17, 18... comencé con mis primeros pinitos y bueno, yo creo que puedo ser como 2 años ya dedicado full focused a esto, ¿no? A poder ayudar a otros emprendedores y a otros empresarios a recorrer ese camino que yo también recorrí en su momento, ¿no?
Y en estos dos años, ¿has visto o has identificado en la cantidad de personas a las que has ayudado algún tipo de patrones, problemas comunes, problemas básicos a los que se puedan enfrentar?
Claro. Sí, mira, para mí hay un patrón que se reproduce mucho y que es un poco para mí como el caballo de batalla casi diario, ¿no? Y es, creo que en este mundo del marketing digital hemos vivido una fase que afortunadamente yo creo que ya está muriendo de un marketing de plástico. Es decir, especialmente en el mercado hispano, hemos hecho un copia-pega del marketing americano con muy poca o ninguna reflexión, con muy poca o nada de filosofía, de sociología, de comprensión de cómo es nuestra cultura, ¿no? Latina.
100%.
Entonces, simplemente un copia-pega, ¿no? Entonces, creo que eso ha hecho muchísimo daño tanto a las personas que lo han implementado como al usuario que lo recibe, ¿no? Probablemente haya una, yo lo llamo primera generación, ¿no?, de pioneros que sí que lo han capitalizado bien. O sea, probablemente cuando ellos llegan al año 2016, 2015, hasta el 19, 20 quizá, ¿no? O sea, logran capitalizar esa demanda reprimida en el mercado, pero con un marketing excesivamente agresivo, excesivamente punzante en el dolor, excesivamente orientado a una venta muy, muy, muy...
muy impulsiva, muy empujada.
Total, total, ¿no? Y yo creo que nuestra cultura no es así. O sea, nuestra cultura latina, a uno y otro lado del Atlántico, no es así, ¿no? Y ha generado, pues, mucha sensación de vendehumos, mucha sensación de... pues eso, que de poca honestidad, de poca transparencia, un poco de trilero, ¿no? De engaño. Sí. Te llevo por aquí porque sé que así psicológicamente te genera una sensación y luego, te pillo por allá para que no sé qué, ¿no? Entonces, yo creo que ese patrón común me lo sigo encontrando en gente que está como copiando de copias, de copias, de copias, de copias, ¿no? De un poco esa idea original y evidentemente sin mucho resultado, ¿no? Entonces, yo creo que para mí el desafío ahora está en poner un poquito más de hondura, ¿no?, a todo esto. Ponerle mucho de valores.
Más capas.
Ponerle mucho. Total, total. O sea, yo creo que tenemos que volver a lo básico, volver a la humanización de las marcas, volver a la conversación, volver a comprender quién es realmente mi audiencia, qué necesidad realmente tiene y cómo desde nuestra propia manera de ser podemos ayudarnos de verdad, ¿no? O sea, huir un poco de como de estas fórmulas del copy barato, ¿no?
Del vendedor como que presiona, que vende solo, que no consulta, que no trata de resolver un problema, sino sacar tu dinero de tu bolsillo, meterlo en la compañía y continuar.
Total. Entonces yo creo que tenemos que aplicarle ahí un poquito más de humanidad y de valores sociales, económicos, humanos, ¿no?, a las marcas para que realmente puedan establecer un diálogo sincero con sus usuarios y proponer al final su solución. Porque evidentemente al final un negocio se sostiene si hay ventas. Y con esto no quiero decir que no haya que vender ni todo lo contrario, sino que hay que hacerlo de una manera mucho más honda, mucho más profunda, creo, que lo que hemos vivido hasta ahora, ¿no? Entonces ese es un poco como el patrón que me sigo encontrando ahora así a nivel global, ¿no?
Claro, que es como una herencia igual de la percepción que tienen las personas de las ventas, incluso a nivel físico, de los vendedores, claro, en las tiendas, que es como un poco alejado a esta cultura o a la apropiación del marketing que debiese ocurrir a nivel cultural, como comentas, de te quiero ayudar a resolver un problema, te quiero ayudar a, quizás no es conmigo, quizás es con otra solución, pero quiero entender cuál es, qué es lo que no te deja dormir de noche para saber si yo soy el que puede ayudarte a dormir o recomendarte a quien... A Morfeo.
Total. 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 Mira, además has tocado un punto que a mí me parece muy, muy interesante y es, yo creo, quizá por la cultura de la que vengo, ¿no? Yo vengo de la educación tradicional y por tanto vengo de educar a las personas, ¿no? Y de educar en valores a las personas, ¿no? Por eso yo, o sea, como que eso lo sigo teniendo anclado y no lo quiero perder. Entonces, sigo pensando en el valor de la cooperación, en el valor de trabajar juntos, ¿no? Y es algo, o sea, bueno, si yo no te puedo ayudar, este otro profesional te puede ayudar, ¿no? Es algo que en este mundo lo veo O sea, lo veo como muy alejado. Todo el mundo dice esto, todo el mundo... ¿sabes? Sí. Estoy hasta aquí arriba de escuchar frases de no, la competencia, que si el mercado sube, subimos todos y no sé qué. Pero luego, carajo, nadie lo hace, ni de coño. O sea, si te pueden pisar el cuello, va, hay que ver con botas buenas para que no te muevas, ¿no? Nada. Entonces, yo ya estoy cansado de eso, tío. Estoy tan cansado que creo que, lejos de esperar a que suceda, yo estoy tomando ya como proactividad para generar en mi entorno más próximo, al menos el espacio para que esto se pueda dar. Si crece, fantástico, y si no crece, al menos yo con ese entorno más, claro, más reducido, ya me siento contento de poder contribuir a poder generar juntos un ecosistema diferente, ¿no? Porque realmente yo creo en eso.
A romper el patrón.
Que es verdad. Total, total. Y además es que creo de verdad que es así. O sea, creo que si la marea sube, suben todos los barcos. De verdad. O sea,
inevitablemente. No tengo más miedo de... Dependerá de si otro barco quiere chocar al otro para quitarlo del medio con esa marea alta.
Total, total.
Pensando en marea alta y cómo han florecido todos los negocios digitales a raíz, no gracias a la pandemia en este caso, ¿cómo se certifica un consultor de negocios digitales? ¿Cómo acreditas el conocimiento que tienes? ¿Cómo generas confianza? ¿Cómo te diferencias en el entorno digital que ahora es global?
Claro, mira, para mí al final hay una acreditación que es incontestable, que son los resultados. O sea, sobre la mesa se pueden poner un montón de títulos, diplomados, sí, titulaciones universitarias.
Papeles,
¿no? Total, ¿no? Pero al final yo creo que hay, para mí, dos variables que me permiten acreditar lo que uno hace y también fiarme de otra persona para poder contar con él en mi progresión, ¿no? O sea, una es los resultados que tiene. Ya no solo él como negocio, sino también sus clientes. Esto es una variable interesante. O sea, yo ya... Por ejemplo, si yo escojo un mentor para mí, no me fijo tanto en qué ha conseguido, sino en qué consigue la gente que trabaja con él.
¿A quién ha coachado? ¿Cuántos partidos, exacto, han ganado con su asesoramiento?
Exacto, porque si yo quiero contar con él es para yo tener resultados, no para que los tenga él.
Es cierto, tiene lógica.
Entonces, hay una variable que siempre miro, que es solo fijarme en resultados. Me da igual su background, me da igual de dónde viene, lo que sabe, lo que no, sino qué resultados tiene y qué resultados da a las personas que trabajan.
Que asesora.
Exacto.
¿Con qué regla mides eso? Perdón que te interrumpa. ¿Con qué regla mides esos resultados? ¿A qué tipo de resultados estás mirando? ¿A qué tipo de métricas estás orientado para esa validación?
Claro. Yo mido al final métricas de facturación. Es decir, ¿cuánto están facturando las personas que trabajan con él y el incremental después de trabajar con él? O sea, si una persona puede duplicar una facturación después de la intervención con un mentor, no es mal resultado. O sea, realmente hay una mano ahí que ayudó a cambiar unos cuantos patrones para que se rompiese la tendencia y se duplicase, ¿no? Entonces, para mí, al final, esa doble variable es como importante, ¿no? O sea, de orientado a resultados. Y luego hay otra variable para poder elegir con quién trabajar, que es un tema de feeling personal.
100%. Para mí, habilidad blanda.
Total. Un consultor o un mentor es una persona con la que uno va a dialogar mucho a nivel personal. Y hay un punto ahí que es bastante intangible, pero es un tema de valores, de empatía, de química con esa persona, sí, ¿no?
De personalidad, básicamente.
Justo, justo. Y para mí también es un tema que me permite valorar si yo me metería a trabajar con esa persona o no, ¿no? Eso, y una tercera que se me está viniendo a la cabeza, que es la actualización.
Clave, y más ahora en este contexto digital.
Completamente, ¿no? Completamente. Yo creo que el riesgo de las personas que hemos hecho, que hemos tenido una trayectoria X, la que sea, es considerar que hemos llegado al punto de destino. Al punto de destino, ¿no? Y es un riesgo, porque uno está cómodo en la situación en la que pueda estar, ¿no? Entonces, yo creo que es importante también a la hora de buscar con quién progresar, encontrar a alguien que esté en continuo crecimiento, en continua formación, que también invierta en mentores para su propio desarrollo, que además sean mentores diversos, en diversos mercados, en diversos países, que entienda pues eso, que el mercado es muy, muy cambiante y de una manera muy veloz, y por lo tanto tiene que estar muy pegado en la jugada, ¿no?
Claro.
A veces digo, un poco llevándomelo a la caricatura, ¿no? O sea, que el que sabe hace y el que no sabe enseña. Entonces...
Pasa mucho. Yo hago una crítica similar también, y sobre todo cuando las personas salen de una formación formal, valga la redundancia, o de educación formal, que el texto, el libro, la metodología es una cosa, la teoría es algo, pero la práctica es completamente distinta. Y suele ser adaptativa a cada, o sea, adaptarse, mejor dicho, a cada mercado, a cada organización, a cada época en el tiempo. No son las mismas estrategias de una organización hace un año que las actuales. Entonces es algo muy variable y que va muy de la mano con esa actualización, con esos tiempos, con esos cambios tecnológicos, con esa actualización en el conocimiento, que es básica para mantenerse competitivo, vigente hoy día.
Justo. Yo a veces utilizo una expresión para definirme, bueno, a veces no, muy frecuentemente, ¿no? Cada vez que empiezo con un grupo de consultoría nuevo, con algún cliente o demás, ¿no? Siempre le digo, no me hagas caso. O sea, yo no tengo ninguna verdad. Eso sí, yo soy un mono con una metralleta. Entonces,
disparando.
Disparo mucho. Porque creo que en esto está el secreto del éxito, en disparar mucho y a muchos sitios, a veces, llevándomelo a la caricatura también, a veces sin criterio. Porque en el disparo que menos crees, ahí está la diana. Ahí está la diana. Mucho. O sea, yo huyo ya de personas con verdades absolutas que tienen el secreto maravilloso para...
Claro.
Huyo de eso porque tienen razón y ese secreto maravilloso es realmente maravilloso, pero el contrario también lo es y depende del nicho, del mercado, de la voz de la persona que lo dice, del usuario en ese momento, de una cuestión de temporalidad, un montón de variables, ¿no? Entonces, la única verdad es que no hay verdad. Y yo creo que en esto está también un poco el secreto, ¿no? Es en que las teorías todas sean maravillosas, el papel lo aguanta todo, pero es solo la práctica la que te dice, ahora sí, esto es válido, o ahora esto no es válido, que sí que lo fue ayer, y que puede que sea de mañana, pero hoy no.
Tal cual. Un poco la experimentación y la validación de esas ideas, que usaste una palabra clave, los usuarios... suelen ser los que realmente, las personas a las que, o la audiencia, pues tiene muchos nombres, esta, como esta definición etérea de persona a la que uno le está ofreciendo un servicio, suelen ser ellos los que te validan si tu idea o tu percepción del mercado era correcta, o si necesitas corregirla o cambiarla por completo.
Total.
Que va de la mano con las ideas son una cosa y la ejecución es otra completamente distinta.
Total. Así es. O sea, al final no hay mayor juez en un negocio que el mercado.
Tal cual, que el usuario, el comprador, total, el cliente, la audiencia.
Si hay ventas, la idea está validada. Si no las hay, pues es una idea perfecta, pero
hay películas muy buenas con un presupuesto gigantescamente caro, pero no llenaron taquilla, por ejemplo. Exacto. Puede ser una buena analogía.
Total.
Pensando en taquillas, en teatros, ¿cuánto, o sea, cómo es la rutina diaria de un consultor de negocios digitales? ¿Cuánto tiempo pasas en una computadora? ¿Cuánto tiempo pasas en reuniones? ¿Cuánto tiempo pasas en físico, quizás con las personas que puedas estar asesorando en persona? ¿Cómo se ve tu rutina diaria en esta etapa de tu negocio?
Mira, pues es muy interesante porque huyo de la palabra rutina y te voy a explicar por qué. O sea, al final, mi cabeza la tengo que entrenar a lo imprevisible. Porque esto es imprevisible. O sea, el mercado cambia, las situaciones cambian, los problemas surgen. Y tengo que entrenar mi cabeza a un elemento tremendamente adaptativo para que en cada minuto yo sea capaz de responder rápido, ¿no? Por lo tanto, en este mundo del siempre, ¿no? Del emprendimiento, de las startups, de todo esto, como que siempre la palabra de hábitos, rutinas, se nos ancla mucho. Y yo creo que un cerebro anclado a la rutina es menos flexible que un cerebro anclado a al fluir con los acontecimientos. ¿No?
100%.
Bueno, quizás sea un tema más metafísico o que yo me, no, o que yo me digo a mí mismo.
Es entrenamiento, porque si estás acostumbrado a una rutina fija todos los días, los mismos problemas o los mismos tipos de problemas y en una secuencia como constante, exacto, repetitiva, es más difícil que cuando aparezca una tormenta o un cambio repentino en el mercado tengas la comodidad, porque incluso hay un, exacto, tema emocional de adaptarse al cambio. Que es un músculo también como cualquier otro que se ejercita exponiéndose a estas situaciones fuera de la zona de confort.
Total. Entonces, cosas que sí que son frecuentes, ¿no? O que habitualmente hago. En lo que es puramente hacia afuera, ¿no? Como de trabajo o de rendimiento o de desempeño. Prácticamente el 100% de mi trabajo es online. Por lo tanto, bueno, estas gafas que llevo están sin graduar. Yo no tengo problemas de visión, pero sí son gafas de estas que me quitan la luz azul.
Yeah.
Eso quiere decir que paso muchas horas delante de la pantalla. Pues eso, porque al final mi herramienta de trabajo es el ordenador. Y las personas con las que trabajo, tanto clientes como alumnos, como mi propio equipo, gente que tengo para poder llevar adelante todos los proyectos que tenemos sobre la mesa, están completamente deslocalizadas. A uno y otro lado del océano, ¿no? Por lo tanto, pues el ordenador es... Y el cable que nos conecta, pues es la herramienta básica de
trabajo. Más clave todavía.
Total. Entonces, sí que mi día se va discurriendo entre, pues eso, llamadas, bien sea con personas con las que hago consultoría, formación que imparto, formación que recibo también, trabajo de equipo, reuniones de más de operación... validación de documentos que hay que ir sacando adelante. Eso como hacia afuera, ¿no? De rendimiento. Y también hacia adentro me guardo mis espacios. O sea, yo necesito nutrirme también para estar en un punto óptimo. De manera que cuido mucho mi salud, yo creo que nunca la cuidamos tanto como podríamos.
Como deberíamos.
Pero sí que, pues eso, cuido mucho la meditación, intento meditar, si no a diario, casi todos los días, ejercicio. Ahí tengo unos entrenadores que me cuidan como si no les pago, o sea, que me meten unas palizas horrorosas y que se lo agradezco porque, pues al final mi cuerpo está bien a pesar de tener una vida muy sedentaria, porque al final sí que pasamos muchas horas sentadas.
En esto.
Exacto, ¿no? Entonces, bueno, paseo, intento que me dé el sol. Es decir, hay elementos que son sencillos para mí, o sea, que al final son elementos de una vida sencilla, pero que me nutren, ¿no? Y que me predisponen también para que, pues, un día como hoy, que es un día que prácticamente tengo el día completo de sesiones, pues pueda estar feliz, ¿no? También es bueno y que en este modo de vivir y de trabajar, yo no tengo horarios. Y eso es maravilloso y dañino, ¿no? O sea, son los dos lados de un mismo puñal, porque yo me puedo gestionar, pero también es cierto que se puede ser también una cárcel, ¿no? Y hay días que es así. O sea, yo no me gusta este concepto del emprendedor, pues eso, de la semana de 4 horas, que con esto ya uno se hace millonario y tal.
Lo Tim Ferriss.
Sí. Yo creo que es una buena aspiración, pero la veo poco real.
Una utopía.
Total, sí. Y la veo poco real, al menos para el gran volumen de la población. Sí que siento que es un mensaje que se ha comprado, pero sí. Yo creo que ha generado mucha frustración porque, bueno, pues un negocio al final hay que darle cariño y es como un bebé que necesita mucha atención. Quizá luego será adolescente y traiga problemas a casa.
Puede pasar.
Y luego ya se independiza, ¿no? Pero hasta que se independice, habrá que darle mucho cariño y mucho seguimiento.
Y no es lo mismo, volviendo como a la metáfora del ejercicio y el cuidado, no es lo mismo una persona que se entrene o que se cuide con atención 4 horas al día y vaya a competir con otra que esté 8 horas. 12 horas al día entrenando. Es una pelea injusta prácticamente.
Total.
A nivel de preparación, de ejecución, de rendimiento. a nivel general, porque hay muchos detalles en los que podríamos entrar, pero por lo general sí tiene más horas de trabajo, más horas de preparación, más horas de estudio, de lectura, de descanso incluso, que es parte del trabajo. El rendimiento deportivo y corporativo, yo creo que tiene que verse reflejado, sí, esa preparación.
Sí, yo coincido bastante con esa idea. Yo soy exigente, soy muy exigente, pero fundamentalmente conmigo mismo. Soy muy competitivo, pero conmigo mismo, con nadie. O sea, yo ahora me dices, vamos a echar una carrera, y tú, venga, sal. O vamos a jugar a tal cosa, no te preocupes. Ahí ya que, o sea, gana tú, que no tengo ningún problema. Claro. O sea, con los demás tengo cero competitividad, pero conmigo sí. Entonces, y eso pasa también por, pues eso, por intentar dar siempre lo máximo, ser excelente, no bueno ni maravilloso, sino excelente en el trabajo. Y eso pasa también por dedicarle cariño, ¿no? Lo bueno es que me encanta. Y lo bueno es que lo disfruto. O sea, lo bueno es que puedo pasarme un día 15, 18 horas trabajando, que las disfruto. Y lo bueno es que al día siguiente puedo elegir no hacer nada porque,
tal cual,
porque no tengo a quién rendir cuentas, claro, ¿no?
Y eso depende de ti y de tu disciplina.
Exacto. Y eso también es maravilloso, ¿no?
¿Qué hacías antes de consultar negocios digitales, antes de manejar tu propio horario? ¿De dónde has acumulado este conocimiento? ¿En qué puestos clave has estado que te han ayudado a formarte a quien eres ahora?
Mira, pues muy interesante. Yo vengo del mundo de la educación reglada. O sea, yo fui profesor de adolescentes. Aquí en España, de las etapas de secundaria y bachillerato, pues críos desde que tienen... Bueno, en el final de su etapa escolar, antes de llegar a la universidad y un poquito antes, ¿no? Desde los 11 años hasta la universidad.
Esa adolescencia problemática que acabábamos de mencionar.
Pasa que yo, o sea, no sé por qué, pero siempre lo he disfrutado mucho y siempre he visto que ese adolescente problemón que está continuamente dando guerra y portándose mal, yo es que no lo viví en la clase, es que yo lo pasaba fenomenal y había un ambiente muy, muy, muy bueno en el centro donde yo trabajaba. Y también es cierto que, bueno, pues que cuando uno da cariño, también recibe cariño. Eso es también cierto. Es verdad, ¿no? Entonces, yo creo que era el colegio, era y es, y sigue siendo un centro muy en esa clave. Y la verdad es que, hombre, siempre hay aventuras, porque un adolescente es aventura por definición, pero nunca he vivido situaciones de tensión extrema, ¿no? Entonces, en ese cole estuve trabajando con más de 15 años, seis de los cuales fui el director del colegio, ¿no? Un colegio grande de 1000 alumnos y pues ahí tuve ahí para mí la suerte, ¿no?, de ser director en ese tiempo, y ahí aprendí mucho. Probablemente ahí, o sea, yo ya llevaba un gen emprendedor en mí que yo no había descubierto, y probablemente ahí se despertó en mí también la vocación de innovación, ¿no? De hecho, pues eso, pues fue una época muy innovadora en el centro, de sustituir libros en papel por tecnología digital, metodologías colaborativas. Pues
modernizando el proceso educativo, básicamente.
Totalmente, ¿no? Totalmente. Entonces, ahí, claro, hay un elemento de gestión, de liderazgo de equipos, de visión también empresarial, hacia dónde y por qué, ¿no? Anclar esa innovación, ¿no? Porque también ten en cuenta que al final la educación, al menos en España, en un país con una natalidad bajísima, también la innovación educativa tenía un punto de vista evidentemente pedagógico, de preparar para los alumnos para una sociedad completamente distinta, que sí o sí es tecnológica, que sí o sí es deslocalizada, sí, que sí o sí es una sociedad que pasa por el buen uso de herramientas que Internet pone en nuestros dispositivos, pero también era una decisión estratégica de ser un centro referente.
Vale. Mantener vigencia en el mercado educativo.
Exacto, ¿no? Entonces, de ahí yo creo que nace esa genética del emprendedor, o al menos se consolida, y poco después ya inicio también con proyectos de emprendimiento personal o con socios, ¿no? En diferentes nichos. Entonces, ese proceso que evidentemente hago con desconocimiento al inicio y luego con formación, con personas, pues como decía antes, ¿no? Con personas que ya estaban logrando eso, que ya estaban teniendo buenos resultados y que ya estaban dando resultados a las personas que trabajaban con ellos, me fue dando como criterios para decir, vale, o sea, si yo estoy consiguiendo esto, estoy desgranando esta sabiduría y me está sirviendo en esto, ¿no? Si en este nicho de mercado funciona, si en este nicho de mercado funciona, si en este nicho de mercado funciona, voy empezando a sacar patrones, ¿no? De lo que es un... como el fondo de un negocio digital. Entonces, bueno, eso me llevó a montar varios proyectos, ser creador y socio de varias empresas, irme a formar tanto personas aquí en España como en México, en Brasil, en lugares donde el mercado de la formación es más fuerte. Y bueno, como que al final desgranar todo esto y decantarlo en una metodología propia, que digo, vale, pues si un negocio digital, especialmente en el mundo del conocimiento, ¿no?, de la formación, quiere pasar de la idea al liderazgo de su mercado, claro, ¿qué fases, qué pasos hay que ir dando para no dejar nada por fuera, ¿no? Porque en este mundo de este tipo de negocios hay mucha pasión, muchísima pasión, pero lo que no hay tanto es como la disciplina de... como del paso a paso, ¿no? Entonces, claro, a veces se avanza demasiado rápido, se dejan como cosas por hacer, y cuando el negocio escala es cuando empiezan a
se derrumba una columna.
Exacto, como a romper las costuras, ¿no? Es como, como un submarino al que no se le han apretado bien algunos tornillos, que de momento todo parece bien, pero cuando empieza a coger profundidad, aquello empieza a ponerse peligroso y a estallar, ¿no? Porque a lo mejor la presión es demasiada.
Y más peligroso todavía cuando estás a nivel profundo y no se dieron cuenta de esos tornillitos que faltó. Es escalar un problema que ha podido ser mucho menor, básicamente.
Exacto. Entonces, esa es un poco como la historia, ¿no?, que me fue llevando hasta este punto.
¿Y estudiaste alguna carrera base en algún instituto, universidad, carrera larga, relacionada a lo que estás haciendo ahora?
Mi disciplina, o sea, mi carrera universitaria no tiene absolutamente nada que ver con el mundo del marketing. Yo soy licenciado en Historia del Arte. Es decir, yo podría decir si este creativo me parece o no bonito, o si se parece a algo o no.
¿Qué referencias artísticas tiene? ¿De dónde? ¿De qué época del arte está inspirado este diseño?
Total. O sea, ese sería el único elemento de enganche que yo debería. Pero ves, o sea, sí que he dedicado muchas horas, probablemente más que en la carrera, a estudiar pues con gente que sí que se estaba metiendo a base de bien en distintas verticales, ¿no? Tanto en el punto estratégico del negocio digital, en creación de equipos, en trabajo remoto. Últimamente he estudiado muchísimo trabajo remoto porque todo mi equipo está trabajando en remoto. En tráfico, es decir, cómo llevamos a la audiencia, cómo nos ponemos delante de esa audiencia para poderla llevar al punto de encuentro, al embudo, ¿no?, donde queremos que arranquen y que dejen su correo o que tengan la página de ventas. Entonces, ahí sí que dediqué muchísimo tiempo a estudiar eso, ¿no? Pero ya fuera de elementos reglados, sino con gente que realmente estaba haciendo, claro, y que estaba teniendo resultados con lo que hacía.
Nivel práctico ya, no fue nada total académico, era más orientado a la ejecución, a lo que hablamos en el inicio.
Sí.
¿Ejerciste en algún punto la historia del arte o fue literalmente estudiar y a la calle directo a cambio? ¿Cómo fue esa transición desde la universidad a este mundo?
Toda mi carrera docente tuvo que ver con la docencia precisamente de historia del arte, ciencias sociales. Entonces, fue la salida post-universitaria, ¿no? Y además con mucha vocación, o sea, realmente... Y la sigo ejerciendo, mi vocación docente. O sea, en aquel momento, ¿no?, pues mi docencia estaba centrada en las ciencias sociales y en adolescentes y tardoadolescentes preuniversitarios. Y pues ahora mi docencia es enseñar lo que hago y abrir puertas a otras personas a crecer en su negocio y también a crecer personalmente. Yo ahí, en eso me sigo sintiendo muy identificado con lo que he hecho siempre. O sea, yo siempre he considerado la educación, cuando estaba en el colegio, cuando estaba en el instituto, como la apertura de una vida a una nueva vida. O sea, el alumno que estaba en ese punto, como que mi percepción siempre fue, bueno, pues, en este caso con las ciencias sociales, o como podría haber sido con otras materias, pues que viesen qué paso siguiente del que la ayuda a venir, ¿no? O sea, pues a un adolescente, cómo podría evolucionar en su vida para ser más maduro, para ser una mejor persona, con unos mejores valores, con, bueno, pues con una mejor situación dentro del mundo en el que se va a encontrar, ¿no? Entonces, es un poco lo que me sigo sintiendo haciendo ahora, ¿no? A ese emprendedor, a ese empresario, que me viene en este caso con su situación particular, personal y de negocio, ¿sí? ¿Cómo puedo ayudarle a ser mejor persona y a ser mejor empresario y a ser un mejor emprendedor con el desempeño profesional que está haciendo, ¿no? Al final, esa vinculación entre persona y negocio, para mí sigue siendo tan clave como la de persona y asignatura que tenía cuando estaba en el aula, ¿no? Al final, yo siempre digo que para mí el negocio y la persona están unidos como por una goma elástica. Yo me los imagino así, ¿no? Como una goma elástica. Entonces, si el negocio crece, va a tirar de la persona, pero no tira de manera directa, ¿no? Sino claro, como con ese elástico. Y llega un punto en el que, si la persona crece, todo va a fluir. Si no crece, el elástico va a terminar rompiendo en algún punto. Y ese punto es un punto de no retorno. El elástico no se puede coser. Claro. El elástico está roto. Y a la vez igual, o sea, si una persona crece, va a crecer del negocio, ¿no? Entonces, al final hay una combinación de ambas cosas que me parecen claves, ¿no? Tenerlas en cuenta. Yo no puedo ayudar a una persona a crecer en su negocio si no hay un crecimiento personal que lo sustente, porque en algún punto va a romper. En algún punto va a romper. O sea, un negocio maduro necesita una persona madura. Un negocio que multiplica por 10 necesita una persona que también multiplique por 10, que tenga una mejor gestión personal, gestión de sus habilidades para liderar sus equipos, que tenga una mayor, no sé, o sea, trascendencia porque ve que lo que está haciendo impacta en el mundo de una manera positiva. Entonces, ahí hay un como una bidireccionalidad entre persona y negocio que la veo exactamente igual que como la veían pues eso, con los adolescentes, con asignatura persona, ¿no?
Se puede decir que tienes la misma vocación, solo cambiaste el contexto en el que estás haciendo estos principios, básicamente.
Totalmente. Y la orientación. Así lo vivo, sí, sí.
¿Cuál ha sido el reto más grande en el que te has encontrado, no solo en tu carrera actual, una retrospectiva quizás a la carrera completa?
Justo. Mira, a mí, o sea, esto que he ido viviendo, al final esa montaña rusa, ¿no? Como te decía, o sea, al final es entender que tanto en el punto más alto, cuando uno está disfrutando de las mieles del éxito, incluso a lo mejor un éxito por encima de lo planificado, como en el punto más bajo, pues algunos desastres que puedan suceder, ¿no? Que te dejan bastante roto a nivel emocional, en todo hay aprendizaje. Entonces, probablemente haber vivido situaciones de ambos colores, ¿no? Haber vivido situaciones maravillosas que no, o sea, que están por encima de cualquier planificación, y situaciones horrorosas también, que uno no es incapaz de poder planificar y que son sorpresas que dices, madre mía, pero si esto, o sea, ¿cómo puede haber sucedido, no? Ambas cosas al final son maravillosas porque te ayudan a ser mejor persona, te ayudan a encontrar una mejor... No me gusta la expresión, esa versión de ti mismo, porque parece como muy usada, claro, pero en el fondo es verdad, ¿no? O sea, encuentras una persona mejor de la que entró en esa situación, ¿no? O sea, probablemente la situación más dura que yo he vivido ha sido una situación con socios, ¿no? Con socios que eran mis mejores amigos, con los que inicié uno de los proyectos del comienzo, y que al cabo de los años, pues, terminé viéndome fuera del negocio, como robado de la empresa, sin poder, bueno, pues, hacer nada con ellos, porque de la noche a la mañana me dijeron, no hay sitio para ti, ¿no? Entonces, perder mi empresa, perder mi proyecto, pero también perder mis amigos, probablemente fue como uno de los eventos más duros, pero vivirlo ha sido maravilloso, porque el Diego que sale de ahí es un Diego completamente distinto, completamente, bueno, o sea, cambiado, mucho más maduro, mucho más evolucionado. Entonces, encontrarse con esas situaciones, yo creo que es uno de los grandes desafíos que tenemos los emprendedores, porque sí o sí van a pasar. O sea, esto no es prepararse por si pasa, sino prepararse para cuando pase, porque creo que por ahí vamos a pasar todos. Vamos a pasar por disgustos que no nos imaginamos, que son mucho más funestos y horrorosos de lo que creemos, y también por muchas sorpresas estupendas que son más maravillosas de las que creemos, ¿no? Y en todas hay un aprendizaje. O sea, en toda situación hay un aprendizaje que, que va a hacer que esa persona que sale de ahí sea mejor de la que entró.
Tal cual. Creo que el tema de gestión emocional es un punto gigantesco para este tipo de actividades.
Sí, o sea, fíjate, yo cuando comenzaba no entendía muy bien por qué en muchos programas un poquito ya más largos, ¿no? De formación para emprendedores, para empresarios, siempre se tocaba el tema de la mentalidad, el tema de la gestión emocional. O sea, no lo entendía muy bien, porque yo soy una persona que siempre lo he trabajado y decía, bueno, ¿sabes? O sea, vamos al jamón.
Que es menos común de lo que uno se imagina, ese tipo de lo que tú haces, meditar, cuidar la mente, tener un espacio para cuidarse uno mismo, es menos común de lo que uno se imagina.
Total, total. Entonces yo, claro, lo veía como algo natural, porque lo venía haciendo, ¿no? Y, claro, entiendo la necesidad de que pues estos programas que no son programas de crecimiento personal, que son programas más técnicos, incorporen ese tipo de elementos. Porque al final es esa tensión, ¿no?, entre persona y negocio de la que antes hablaba, y esa goma tiene que estar fuerte para que si uno crece, haga crecer al otro, porque si no llega un punto de ruptura. O sea, yo lo he vivido personalmente. Si no hubiese tenido un buen elástico en ese momento, si no hubiese estado bien trabajado, una de las dos cosas hubiese roto, seguro.
Y fue todo lo contrario, lo usaste como una herramienta de crecimiento personal de la que hoy puedes hablar como experiencia y como esa validación y el crédito que te permite consultar a otros negocios con estas experiencias que has tenido.
Total, de hecho tal es así que para mí es como una cuestión identitaria. O sea, de hecho en mi marca, que últimamente se trabajó de una manera muy cariñosa y muy bien, hay un ave fénix en el que voy montado, ¿no? Entonces para mí, lejos de que situaciones de estas sean una vez las que suceden en la vida y ya está, no, lejos de eso es como el continuo. O sea, al final somos una reinvención continua, somos un levantarse tras caída continuo, somos un aprendizaje continuo tras un éxito continuo también. Entonces, hay un momento de ave fénix que yo creo que es como el leitmotiv de cualquier emprendedor. O sea, que va a estar aprendiendo de mil situaciones, que va a tener que equivocarse mil y una, y que siempre tiene que estar con esa conciencia de que no hay error sin aprendizaje o no hay fallo sin aprendizaje.
100%. Hace poquito escuché en un podcast, no recuerdo el nombre, pero es una gerenta famosa de restaurantes de comida, que decía que vendía el failing, el que hay que aprender, hay que redefinir el fail, que en inglés ella le decía como si fuesen siglas, first attempt at learning. Eso es un fallo, es la primera vez que haces algo, son las primeras veces que descubres cómo no se hace algo, mientras defines cómo sí se hace algo y te vuelves experto en el tema, básicamente. Es parte del aprendizaje desde mi visión también.
Total, completamente de acuerdo. Sí, o sea, al final es buscar esa manera que hoy sí tiene sentido, y eso parte de muchos noes o de algunos noes, y entender también que lo que hoy hace sentido puede que mañana ya no. Y no pasa nada, o sea, no hay nada malo en eso, simplemente que hay una evolución, no hay nada peyorativo, ¿no?, en eso.
No enamorarse de las ideas o de las ejecuciones o del estatus de algún momento.
Total.
Pensando en estatus, ¿qué le recomendarías o qué consejo le darías a una persona que quiera entrar a este mundo, asesorar negocios o a tener su propio negocio también en línea? Alguien que quiera empezar a consultar o a mentorear otras personas que quiera un puesto similar al tuyo, ¿qué consejo le darías?
Mira, lo primero que le diría es transparencia y honestidad. Esto que puede ser como muy quizá básico, ¿no?, o quizá muy unos valores muy, no sé, o sea, convencionales a cualquier ser humano, ¿no? Creo que es de lo que más carece el mundo de las consultorías, el mundo de los negocios digitales, el mundo de los mentores, ¿no? O sea, hay bastante postureo, bastante careta en este mundo, y yo creo que al final ser honestos, ser transparentes, saber a quién sí se puede ayudar, a quién no se puede ayudar porque uno no tiene el conocimiento o la experiencia suficiente, creo que es algo de lo que está necesitando el mercado. Y esto no significa que todos tengan que tener una experiencia inmensa para poder empezar a abrir la boca. Todo lo contrario. O sea, uno puede siempre acompañar a aquel que va un paso por detrás de él. Pero la honestidad es poner
este escenario sobre la mesa para que esa persona elija a alguien que va solo un pasito por delante, sin falsear, ¿no? Porque
claro,
hay muchas veces que yo me encuentro a personas que recién están descubriendo una necesidad o que la están implementando en su propio negocio y todavía no lo han conseguido y ya se están marcando como los especialistas en eso, ¿no? Eso al final huele raro. Eso al final huele raro. Entonces, mi primera recomendación es eso, es como transparencia, honestidad. Hay muchísimo mercado para muchísima gente todavía y creo que necesita este mercado esa humanidad, ¿no? Esa humanidad. Y luego, mucha formación y mucha experiencia. Yo creo que se necesita hondura de conocimientos y no sirve hacer un cursito de 3 meses y pensar que uno ya es el siguiente gurú.
Sí.
Porque el gurú que hizo ese curso de 3 meses te lo ha metido en la cabeza, porque es lo que necesita para que tú salgas con el pecho hinchado, ¿no?
Claro, porque también existe esa percepción, que lo mencionaste ahorita y me parece muy interesante, de que un mentor o un asesor tiene que estar 15 escalones por encima de donde estoy yo. Y eso es lo que comentaste ahora, que puede estar un escalón antes quizás o medio escalón, pero que tenga ese camino corto recorrido, pero práctico, no solo teórico. Creo yo que es un buen distintivo para poder sentir esa confianza también en asesorar a alguien y no vender humo, básicamente.
Total. Yo para mí, al final, un consultor, un mentor, para mí es un acortador de tiempos. Es un acortador de tiempos. Entonces, no es necesariamente una persona que lo sabe todo, porque puede que haya muchas cosas que no sepa. Puede, de hecho, que haya cosas que descubramos juntos en el camino. Pero sí que es una persona que ha recorrido ese camino, que sabe dónde están las piedras importantes en las que tropezar, que sabe dónde están los arroyos en los que uno puede refrescarse o beber. Es decir, es una persona que conoce bien el mapa del territorio. Otra cosa es que se sepa cada una de las piedras donde está, cada uno de los árboles donde está o cada uno de los arbustos donde está. Probablemente no sea necesario. Pero sí que conoce bien el terreno, para que a mí me diga, por aquí hay un atajo y se llega antes. Para mí es un acortador de tiempos, no necesariamente el académico que se sabe la botánica de cada uno de los...
Claro. Que hay casos pasos también, pero como dicen, no para todos los casos prácticos va a ser necesario.
Exacto.
Ese nivel de granularidad en el conocimiento.
Exacto. Otra cosa es que tú seas un botánico y que necesite un botánico que te vaya explicando cada planta. Entonces, perfecto, claro, porque estás en ese punto. Y también se necesita metaconocimiento del marketing. Y se necesitan grandes investigadores y grandes generadores de ideas de marketing. Entonces sí, necesitarás a alguien que tenga ese nivel de profundidad para ir viendo cada uno de los pasos, qué ramificaciones tiene. Pero en lo normal, que la gente, para alguien que está desarrollando su propio negocio, en lo normal va a necesitar un acortador de tiempos. Y, sí, y a lo mejor ir desgranando cada una de las plantas en las que nos encontramos en el camino no nos acorta el tiempo, sino que nos lo alarga. Y hay un coste de oportunidad en entretenerse en el proceso. O sea, si yo puedo generar mi idea de negocio y tenerla facturando dentro de un mes, voy a preferir un mes a un año.
Claro.
Porque hay un coste de oportunidad perdida en empezar a facturar y en empezar a corregir, porque las cosas no van a salir bien a la primera.
Lo que ya estábamos conversando de la opinión de clientes, de usuarios, salir al mercado temprano va a ser siempre mucho mejor que salir. Errar temprano es mejor que salir a la perfección tarde, básicamente.
Total, total. Creo que fue el fundador de LinkedIn quien decía que si uno no siente vergüenza cuando saca su idea al mercado, es que va tarde.
Esa frase vi también. No recordaba que era del creador de LinkedIn, pero sí es una frase que es muy cierta.
No estoy seguro, ¿eh? A lo mejor se la estamos colocando a él y...
Pasa
y
mucho también.
Nos la podíamos colocar a ti o a mí, o sea, pero...
Era el momento. Diego Fernández.
Total.
Si tu primer MVP no te da vergüenza, saliste tarde.
Total.
Y es eso, no, me pasa a mí también personal, nos quedamos atrapados como tiene que estar perfecto, tiene que ser mi perspectiva de lo que debiese ser el servicio o producto, que no siempre está conectada con las expectativas del mercado, y eso es un error muy común.
Total. Esta sí que la digo yo, esta no se la he leído a nadie, aunque tampoco sé si es mía. Pero para mí la perfección es una percepción.
Me gusta.
Una percepción. Entonces, esta sí me la apropio.
Te voy a citar cuando la utilice, entonces.
Pero al final es así, porque cada uno tenemos una imagen de lo que es perfecto, porque esa perfección forma parte de nuestro sistema de creencias, de nuestros anclajes, de nuestra experiencia, y mi idea de perfección es distinta de la tuya,
100%.
Y ambas son válidas. Por lo tanto, ¿por qué yo voy a ser tan egocéntrico? ¿Por qué voy a tener yo mis santos arrestos para decir que es perfecto? Coño, me tendrá que decir el mercado, que al final es el que va a hacer que eso funcione o no. Entonces, yo creo que entender esto bien es quitarnos un peso de encima. O sea, muchas veces detrás de la perfección no hay tal perfección. Lo que hay es un miedo atroz a otras cosas. A exponerse, a asumir que hay un proceso que lleva un trabajo, a lo que sea, ¿no? Y lo ponemos
a la
como
crítica, al criterio, a que te juzguen, básicamente.
Exacto, y lo tapamos con esa idea de perfección cuando en el fondo no estamos buscando siendo perfectos, lo que estamos haciendo es posponer el trabajo para
patearlo,
para no hacerlo, para no recibir una crítica, para no comprometernos
emocionalmente, quizá la gestión emocional de la que venimos hablando es la base.
Sí. Pero no hay esa historia. Y para personas que sí que es verdad, porque tienen una tensión muy grande con esa perfección, ¿no? Para personas que sí que es verdad que lo hay, yo siempre pienso lo mismo, es que esa perfección realmente es un criterio tremendamente subjetivo, y la única perfección que existe es la del mercado, es la única.
100%. Chris Doe, creo que fue, citando ahora, espero correctamente, en alguna charla hablaba de que la perfección es ego, y el ego es tu plan por sobre el de los demás, o sobre el de la audiencia, o los clientes, o los usuarios.
Total.
Y cuando te quites esa historia del ego, de cómo deben ser las cosas según tu criterio de perfección, ahí es cuando empiezas realmente a producir algo que sirva a los demás y no a tu propio plan de vida.
Total. De hecho, cuando estamos trabajando tanto en grupo como a nivel individual con personas, ese cambio de salirse de la ecuación generalmente suele ser como el punto de palanca en el que las cosas empiezan a cambiar. O sea, cuando entiendo que yo soy el menos importante de mi negocio, o sea, que es más importante la audiencia que yo, es más importante la manera en la que ellos conciben las cosas que la manera que yo concibo, es más importante mi equipo que yo, es más importante. O sea, cuando empezamos a darnos cuenta de que en todo lo que tenemos que hacer en un proyecto deberíamos de ser el último actor, o sea, el primero que llega y enciende la luz, pero a partir de ahí que resta el protagonismo y todo el protagonismo se lo damos al resto de actores, ahí es donde empieza realmente el juego de verdad, donde la palanca empieza a hacer su fuerza y todo empieza a cobrar sentido. Entonces, para mí ese punto de ego que evidentemente todos tenemos, o sea, si estamos aquí, si estamos 100%. Exponiéndonos, hay un punto de vanidad que no tenemos que renunciar a él, porque también es parte de las herramientas que utilizamos.
No tiene nada negativo tampoco.
Exacto. Pero sí utilizado de manera estratégica y sobre todo sabiendo cuándo hay que ponerlo encima de la mesa y cuándo no. O sea, ese ego lo tenemos que utilizar como impulso para arrancar y punto.
Tal cual.
Y punto. Y a partir de ahí es acompañar, coachear, mentorizar y sobre todo hacer crecer a todo lo que está a nuestro alrededor, porque es lo que nos va a hacer mejores. Yo, o sea, siempre lo decía, hace poco tenía una formación presencial con 15 emprendedores y empresarios aquí de España, ¿no? Para que evolucionasen así en sus negocios, y les decía, yo soy un ser limitado y cada uno lo somos. Entonces, si yo quiero que mi negocio sea más grande que yo, lo único que puedo hacer es quitarme de la ecuación cuanto antes. O sea, que cada persona que esté en mi equipo sea más grande que yo y me ayude a crecer. Que la importancia que yo le dé al mercado sea más importante de la que dé a mi propio criterio, porque lo voy a hacer crecer. Que cuando busque a alguien para incorporar al equipo sea más inteligente que yo, porque me va a hacer crecer. O sea, al final es yo quedarme en un punto lo más alejado posible de mi propio negocio para acompañarlo desde ahí y ver cómo crece.
Que agarre una potencia propia por su cuenta.
Total, total.
Diego, viendo que se nos acerca el final de nuestro tiempo y entendiendo esta línea histórica profesional de historiador del arte a profesor, a director, a emprendedor, a mentor, ¿Qué puesto quiere Diego Fernández ahora? ¿Hay más escalones en tu escalera? ¿Estás en el escalón en el que quieres descansar? ¿Cómo te proyectas lo que viene de tu carrera?
Mira, pues esta pregunta me encanta. Me encanta porque no tengo respuesta. Pero no tengo respuesta. Sí tengo un criterio y es... A mí me gusta mucho la naturaleza, ¿vale? Y en la naturaleza yo que soy un observador, soy curioso y observador. No entiendo mucho de muchas cosas, pero sí que me gusta, pues preguntarme, ¿no? En la naturaleza no veo nada estático. Veo que las cosas, los seres vivos, las plantas, los animales, o sea, todo lo que existe en la naturaleza o crece o muere. Pero no hay nada que se mantenga. Entonces, esa es una idea que yo me he traído al emprendimiento. Entonces, para mí siempre la homeostasis es crecer. La homeostasis es crecer. Ahora, no me preguntes cómo ni hacia dónde. O sea, si me preguntas hace un año dónde iba a estar, o sea, y me lo cuentas, hubiese dicho, este tío está loco. Entonces, sí que eso lo he aprendido, ¿no? O sea, mi actitud es siempre la de mejorar, mi actitud es siempre la de crecer, mi actitud es siempre la de poder contribuir más, poder ayudar a más y más personas. Pero el formato... sé que se irá descubriendo con el camino. Y hoy es este, y en este me siento muy cómodo, me gusta, todavía hay mucho que crecer en él, y muchas más personas a las que ayudar, pero yo no sé si dentro de un año, si volvemos a hablar, estaremos en el mismo lugar o habremos ido cambiando y mirando.
Que hayamos crecido, ojalá, y no muerto todavía.
Total. Entonces, para mí esa sería la respuesta. Es, no sé el cómo, pero sí sé que ese criterio de crecimiento... sí o sí, lo voy a llevar adelante, ¿no?
Claro. La misma pasión que te llevó de dirigir una escuela y llevar la innovación tecnológica que ahora lo estás haciendo con negocios.
Total.
Puede seguirte llevando a navegar otros mares, básicamente.
Total.
De mi parte, creo que queda nada más agradecerte por el tiempo que te tomaste para conversar, por tu honestidad, por las respuestas, por la buena onda desde las conversaciones previas que hemos tenido. Desearte más éxito del que sigues teniendo, que puedas seguir persiguiendo tu pasión de optimizar, de mejorar a las personas y sus negocios. Me llevo esta metáfora de la banda elástica y la frase de Diego Fernández y la del LinkedIn. Muchísimas gracias y ojalá podamos repetir esta conversación en varias instancias, no solamente en un año, a ver a dónde nos ha llevado el mar. Así que muchísimas gracias, Diego.
Ojalá, gracias a ti por el... O sea, por la iniciativa, sabes que me encanta poder, poder conversar, poder hablar de lo que finalmente nos mueve, ¿no? Y por esta ventana que me abres, porque para mí es muy relevante poder, pues, seguir haciendo reflexionar sobre lo que hay detrás de los negocios, que al final es para mí la clave, ¿no? O sea, siempre vemos como ese cachito visible, ¿no? Que hay, y en el fondo siempre hay muchísimo más vida, más reflexión, más profundidad y poder, pues, tomarnos un tiempito para poder conversar y abrir esa ventana, ¿no? Lo que hay detrás de lo visible, para mí es un honor y es un placer. Así que agradecido de que me hayas abierto esa ventanita.